Hola, buenos días, Shabbat Shalom para todos, buenas tardes para los que están en Europa. Hoy vamos a estudiar la Parashá Kedoshim y bueno, casualmente hoy estamos en el Malhut de Tiferet, en la cuenta del Omer, y vamos a ver que todo está relacionado. Comienza así la Parashá Kedoshim, dice: y Dios le dijo a Moshe estas palabras: serás santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Esta es la séptima porción del libro de Vayikra y es pertinente recordar que en hebreo 7 se dice Sheva, pero también saciar, que quiere decir llenarse o completarse, se escribe exactamente igual, solo que se pronuncia Sabá. Así que el 7 es al mismo tiempo algo que se ha llenado. De allí que la parasha se llama Kedoshim, porque Kedoshim es algo completo. Por otro lado, este segundo versículo que les acabo de leer ha generado innumerables comentarios, porque Dios nos está pidiendo algo que es prácticamente imposible y poco, y además es un poco comparativo. Es como si un millonario nos dijera hoy en día: tú tienes que ser rico porque yo soy rico. Yo creo que en el mejor de los casos le responderíamos: bueno, ¿y qué tienes tú que ver conmigo, verdad? Si recorremos toda la parashá, podemos constatar que hay muchos mandamientos aquí, creo que hay 51 mandamientos, que esencialmente se tratan de nuestra relación con los otros y sobre todo aquellas que nos influencian a ser más compasivos y cuidadosos. Para entender esto, yo les subliné dos palabras que aparecen en el versículo 2, de modo que nos demos cuenta que en una, la que corresponde a los seres humanos, está en plural y no tiene a la letra Vav, que sí está en la palabra Kadosh, que es la que corresponde a Dios. Vean que dice a mí, Kadosh, Ani Adonai Elohim. Entonces, dice Ani Adonai Elohim Mekadosh. Vean que tiene una Vav que está sublineada en verde. Y cuando dice Kedoshim, no tiene Vav. Eso es lo que les quiero demostrar. En este sentido, tenemos que recordar que el hombre tiene dos fuerzas que seguidamente están siempre en oposición. Estas son las fuerzas del corazón, que son las emociones, y su nivel de conocimiento, es decir, que es el saber o el conocer algo que no se traduce necesariamente en una acción coherente con ese saber. Por ejemplo, un fumador sabe que es un vicio, que es nocivo para su salud, pero aún así no deja de fumar. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento que ha integrado, es simplemente un conocimiento intelectual, pero que emocionalmente no puede combatir la adicción, lo que le produce la necesidad de la nicotina. Y la otra fuerza es la del pensamiento, que es el medio por donde conectamos con la racionalidad, pero también con la jojma, que es la sabiduría. Nachmanide nos explica que esta Vav, que caracteriza a Shem en su santidad, tiene que ver la manera como Dios se relaciona con sus criaturas, que el sentido más puro de las emociones, en la que se diferencia de los seres humanos, tiene que ver cómo Dios, en todo lo que hace, por hablar de una especie de metáfora, de todo lo que hace, tiene que ver con el cuidado que tiene con los otros. Muchas veces los mandamientos de la Torá son tomados a la letra y terminan convirtiéndose en aberraciones. Y así sucede con todas las otras religiones, no nada más en el judaísmo, en el que la institución termina siendo más importante que el individuo mismo que constituyó el grupo que practica la religión. En el caso de la Torá, Nachmanides nos explica esto a través de la siguiente historia. Dice así: un hombre tenía mucha hambre y toca a la puerta de un judío. El hombre le dice que tiene mucho tiempo caminando y que necesita algo de comer. El judío le dice: no tengo nada, no quedaron restos cuando comimos. Y el hombre desesperado le suplica que revise la basura, que seguramente allí había algo que pudiera comer. Efectivamente, el judío encontró en la basura un pedazo de pescado descompuesto y se lo dio al hombre. El hombre se comió el pescado y, cuando salió de la casa a pocos metros, se desmayó porque el pescado le había producido una intoxicación alimentaria. El judío se enteró de eso y le dijo a su esposa que quería visitar al hombre al hospital porque visitar a los enfermos es una mitzvá. Su esposa lo alentó y le dijo: bravo, querido. Al llegar al hospital, resulta que el hombre murió de la intoxicación alimentaria. El judío fue entonces a visitar a su familia, le dio inclusive un poco de dinero para consolar a los huérfanos que el hombre había dejado. Acompañó al difunto hasta su última sepultura, rezó salmos, en fin. El judío, muy satisfecho de sí mismo, llegó a su casa sonriendo. Y cuando su esposa lo ve, le dice: ¿cómo es posible que sonrías de esta manera si vienes de un entierro? Hace tiempo que no te veía así de contento. El judío le respondió: es que me vengo de dar cuenta cómo un pedazo de pescado me ayudó a hacer tantas mitzvot. Ciertamente, el hombre hizo muchas mitzvot a causa de su egoísmo al darle el pescado podrido al hombre, que lo mató, pero que le sirvió para hacer una mitzvot. Es que estas mitzvot tienen valor, no tienen ningún valor, porque el hombre pudo haber sacado un huevo y hacerle un huevo frito al hombre, que casi todo el mundo siempre tiene huevos en su casa. Difícilmente una nevera está pelada, algo siempre podemos conseguir para darlo, en lugar de darle un pescado podrido al hombre. Esa, mis amigos, es la Torá que no tiene la Vav. Pero si piensan que la Vav se usa para iniciar casi todas las parashot, veremos que la Vav tiene una relevancia capital. Ese tipo de Torá es la ortodoxa, es una aberración en la interpretación del texto. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Como dice el Rav Lubavitch: si tú existes, pregúntate qué es lo que tú le puedes aportar al mundo y no qué es lo que el mundo puede aportarte a ti. En este punto tenemos que preguntarnos entonces qué significa esta Vav. Vean la figura que está allí. La Vav nos representa, es el mundo que nos dirige la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hace santo a través de nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Así que en la medida en la que yo soy considerado con el otro, en la medida en la que yo me ocupo del otro, en esa misma medida estaremos santificando al Dios interno. La Vav representa el refinamiento de mis emociones, por lo tanto son mis acciones hacia el otro los que santifican a Dios. La ciencia ha dado un paso importantísimo reconociendo y colocando una definición del alma un poco compleja, pero es una definición al fin. Dice así: el alma es un sistema inmaterial de coordinación cuántica y atemporal del viviente, capaz de rechazar el exceso de entropía y sobrevivir a la muerte física. Aunque de esto no entendemos sino la mitad, lo importante aquí es que la ciencia destruyó todos los dogmas sobre la cual ella se sostenía. Destruyó el dogma del determinismo, el dogma de la causalidad, el dogma del azar, el dogma de la materia. Esto es importante porque a través de estos conceptos fundadores del dogma científico se construían ecuaciones para probar las teorías científicas. Es decir, los científicos ya no pueden utilizar ecuaciones de tiempo para probar una teoría porque saben que el tiempo no existe. De allí es que el concepto del alma es atemporal, es decir, fuera del tiempo. Y tampoco pueden usar el concepto del espacio para probar una teoría porque este también es relativo. Fíjense qué interesante que el espacio ya se ha definido como una ilusión y que está ligado a la conciencia, porque la realidad que vivimos está íntimamente ligada a nuestra conciencia colectiva, que es una esfera en donde interactuamos juntos. Así que si individualmente interpretamos que cuando soñamos al dormir estamos en una realidad que es ficticia, asimismo sucede con lo que creemos que es real. Es decir, estamos soñando, pero todos juntos. Ese sueño colectivo se llama conciencia colectiva y se solidifica por la fuerza del conjunto. Pero esto que creemos que es real es igual un sueño. Y en cuanto al tiempo, tampoco el tiempo existe, porque el pasado y el futuro ya están aquí en el presente. Entender que el pasado está en el presente es fácil porque nuestro presente es el producto del pasado y casi siempre es como si el pasado se perpetuara. Es decir, si me abandonaron cuando era pequeño, el abandono, lo repito, en varias épocas y en varias ocasiones distintas de mi vida, entonces es como si el pasado estuviera perpetuándose todo el tiempo. Eso es fácil de entender. Pero en cuanto al futuro, es más fácil comprenderlo si lo comparamos a la trayectoria descrita por un GPS en la que se puede modificar. Es decir, si yo me di cuenta que crucé antes de lo que me indicaba el GPS va y se reinicializa y me da otra vía para yo llegar a donde tengo que llegar. O si, por ejemplo, hay trabajo en la vía, también el GPS va a reubicarme en una vía diferente. Esto quiere decir que tenemos muchos futuros dentro del territorio del futuro, valga la redundancia. Los físicos han admitido la existencia de multiversos, que es algo que la Cábala ha dicho desde hace siglos, que existen los multiversos. Por eso hay 10 sefirot para indicarnos que hay 10 universos paralelos uno de los otros. No es por nada que en el Génesis se habla del libre albedrío y de nuestra potencia creadora. Ciertamente, si la existencia de los multiversos, estaríamos predeterminados sin la posibilidad de cambio. Es decir, si no existieran estas diferentes dimensiones, quiere decir que tenemos una sola posibilidad y que no podemos cambiar. Así que es una buena noticia la existencia de los multiversos y por una vez la ciencia y la metafísica están casándose. Cuando esto sucede, cuando la ciencia y la metafísica van resonando en la misma onda de frecuencia, entonces eso se establece como un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestro territorio individual tenemos infinitas posibilidades de cambio. Con toda certeza podemos crear un futuro diferente sin que esto suene a dogma o a una promesa mesiánica o a una fantasía animada de ayer y hoy. Es un hecho concreto. El asunto, mis amigos, es que esta porción, a través de esta magnífica Vav, nos está diciendo que no creamos una nueva realidad con la conciencia ni con el cerebro. Creamos una nueva realidad con el vacío, que es en donde habita la inteligencia divina. Pues el vacío está lleno de vibraciones. Vibración cuántica, gravedad, antimateria y muchas otras cosas más que actúan sobre nuestra realidad. Es decir, hay una cantidad de energía inmaterial que interviene en el curso de nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. En otras palabras, lo que hace que intervenga una dimensión suplementaria en nuestra realidad para cambiar las cosas es una energía invisible a la que podemos llamar Shejina. Por eso proviene de esa Vav que representa a Tiferet, que es el centro de las emociones. Por eso, mis amigos, nuestro mejor futuro no se crea planificándolo, porque muchas veces la vida no va al mismo ritmo que nuestros planes. Nuestro mejor futuro se crea proponiéndonos un estado diferente. No se va a crear ni poniéndonos a vibrar en positivo, ni con nuestro mental, porque nada de eso es suficiente para controlar la dirección positiva o negativa del mental. El mental es esa voz que no se para en nuestra cabeza, que sí pero no, que sí pero no. Esto va mucho más allá, porque el mental es prisionero del tiempo y la conciencia, como ya se los demostré, es prisionera del espacio. ¿Cómo podríamos entonces interpretar esto? Nuestra vibración es la que nos dirige hacia nuestro futuro. Por ejemplo, si tenemos miedo, nos vamos a dirigir hacia un futuro que justificará que teníamos razón de tener miedo. Si estamos en la alegría, estaremos tomando un futuro que va a hacer que esa alegría se extienda. Esa es la actividad de la Vav, que es como un gancho, véanla allí. Ella hace que la Yud, esa cabeza que se ve que es una Yud, ¿verdad?, se clave en la materialidad y por eso se extiende. Por eso la Vav tiene la forma de un clavo. Tenemos que entender y tenemos que concordar que el vacío está siempre en ebullición de vibraciones. Está siempre conspirando para llenarnos de abundancia. Y por eso interviene en la medida en la que nuestro libre albedrío lo permite. Entonces, para tener una verdadera capacidad de decisión, para construir nuestra capacidad de elección, tenemos que deshacernos de tres tipos de condicionamientos que nos esclavizan. Y recuerden que en el Omer, que corresponde para el día de hoy, que lo pusimos anoche, hablamos también de los condicionamientos. Estos condicionamientos son el condicionamiento mental, el condicionamiento emocional y el condicionamiento egoico. Mientras estos secuestren a nuestra conciencia, solo vibramos en emociones predeterminadas, producto de estos tres condicionamientos, y por lo tanto nuestra capacidad de elección se anula. En otras palabras, tenemos que evaluar y seleccionar el sistema de creencia que nos conviene cultivar, deshaciéndonos de aquellas creencias que no son consonantes con nuestro mejor futuro. Por otro lado, tenemos que refinar, en cuanto a las emociones, nuestro sistema de juicios y construir la autoconfianza en nuestra intuición. Pero para ello, tenemos que evitar los prejuicios, que son contaminadores tóxicos de la intuición. En otras palabras, tenemos que deshacernos del sistema de juicio que tenemos con respecto a los otros y comprender que si somos rigurosos con los otros, si le aplicamos juicio a los otros, esa misma vibración generará un futuro que hará que la vida sea igual de dura con nosotros, a como nosotros somos con los demás. En otras palabras, la vida responde a nuestro sistema emocional de juicio. Y por último, en cuanto al ego, tenemos que despegarnos del ego. Lo usamos para crearnos una autoestima apropiada, para crearnos una personalidad, ¿verdad? Pero debemos desprendernos de la idea de que el universo gira en torno a nosotros. Siempre hago el ejemplo de que el ego es la mayor trampa que tenemos, porque creemos, estamos parados y creemos que el mundo está girando a nuestro alrededor y resulta que es al revés, somos nosotros los que estamos girando alrededor del mundo. Así que tenemos que delastrarnos del apego enfermizo a las posesiones para podernos despegar de la realidad física. Pero este despegue de la fisicalidad no es, yo sé que suena como que si la fisicalidad puede ser un punto de vista negativo, pero es todo lo contrario. No debemos despegarnos de la realidad física como vivir sobre la tierra, sobre ir a trabajar, sobre hacer nuestras cosas, en fin. Nosotros tenemos que despegarnos de la realidad física para que usemos la materia como un medio para vivir felices en lugar de convertirla en nuestro faraón, como sucede la mayoría de las veces. Entonces, en lo que logramos desligarnos de estos tres condicionamientos, podemos sentir la verdadera vibración de quienes somos. Y podremos interactuar con las vibraciones del vacío. Y allí le estamos dejando a nuestro libre albedrío la capacidad de permitir que Dios entre. Esta es la verdadera ley de atracción. Este es el máximo secreto. No es, bueno, voy a mentalizar qué es lo que quiero con mis emociones. No, porque siempre vamos a estar condicionados a nuestro sistema de creencia. Por ejemplo, yo quiero dinero, pero si creo que el dinero me va a traer infelicidad, mi subconsciente tiene más poder que mi conciencia. Todos los condicionamientos que tenemos encima de nuestra alma son conchas, perdón, que nos permiten. Todos los condicionamientos que tenemos encima de nuestra alma son conchas que nos impiden percibir nuestro futuro, porque el futuro está allí y sin esas conchas podríamos verlo. Si no actuamos para transformarnos, podemos perder algo muy valioso que es nuestra conexión con la intuición y con nuestra alma. Sin esto no podemos evolucionar integralmente, porque una sociedad que evoluciona solo tecnológicamente está destinada a destruirse. Ahora fíjense que causalmente la lectura de esta porción Kedoshim y de este tema que estamos tratando del condicionamiento coincide con la Séfira de Malhut de Tiferet, que justamente quise hacer el Omer de ayer como un complemento de lo que iba a tratar en la Parashá. Fíjense algo. La manera más fácil de entender el árbol de la vida es a través de la cuenta del Omer, porque entramos verdaderamente a el modo en cómo los aspectos psicológicos de las energías integrales del universo se expresan en nuestra vida y el modo en el cómo se corrigen. Tiferet es nuestro yo, y eso comprende el alma y la psiquis. Y Malhut es la manera en cómo ese yo se expresa en la realidad. Mientras estamos secuestrados por los condicionamientos, nuestra alma no puede irradiar luz al mundo material. ¿Cómo nos despegamos entonces de esos condicionamientos? Hay varias cosas. Tenemos que entender que la luz desciende por la derecha y los senderos del árbol de la vida están representados en nuestras venas y tendones. No sé, Dani, si puedes poner ahí una imagen del árbol de la vida para que vean lo que les estoy diciendo. O sea, tenemos...
voy a eso. De hecho, acabo de quitar... Sí, déjame... Si quieres, voy explicando mientras que ya le agrego a
la presentación. Tenemos la sefirot, ¿verdad? Ya vean los sefirot. Y tenemos esos palitos que conectan a una sefirot con otra. En nuestro cuerpo eso está representado por nuestras venas y nuestros tendones. Es decir, que en esos fluidos que circulan por nuestra sangre, desciende la luz, como ya yo les he dicho, la respiramos a través del oxígeno y nuestra sangre absorbe esa luz y la pone a circular a través de ese flujo. Y así como viene en el aire, también penetra por nuestra coronilla. ¿Ok? Esa es la manera como la luz desciende. Ok. Y siempre desciende por la derecha. Ahí está. Esos palitos que ustedes ven allí que están comunicando las sefirot son las venas y los tendones por donde va a circular todos esos fluidos que descienden. Pero para que se cumpla el círculo de la manifestación, lo que desciende tiene que subir para que se produzca un nuevo flujo. Es como el motor que pone a circular en el agua en una piscina. Ella saca, recicla y vuelve a meter y vuelve. Ese es un ciclo continuo que no se detiene, ¿ok? Entonces, la manera más eficaz de subir los fluidos, mis amigos, es otorgando. Así que el primer tips para liberarnos de los condicionamientos es siendo otorgantes, porque no nacimos condicionados para dar, sino nacimos condicionados para recibir. El dar es opuesto a nuestra naturaleza animal. Así que esta es la primera vacuna. Preocuparnos por el otro, ser otorgantes, ser donadores. ¿Por qué? Porque la derecha es siempre otorgante y el dar se acciona en nuestros brazos y en nuestras manos, y estas están en la parte superior de nuestro tronco. Así que la sangre que está en mis pies, para que yo pueda mover mis manos, tiene que subir a mis brazos. Entonces estoy obligando a, cuando yo extiendo la mano para dar, yo estoy obligando a que esos flujos suban. Para recibir no necesito estirar el brazo. Yo me pongo así y recibo. De hecho, la energía de recibir es completamente pasiva, así que no tengo que moverme para recibir. Para dar, sí. La pregunta que sigue es, ¿a quién le damos? Cuando damos una sedacá a alguien en la calle, podemos equivocarnos. Por ejemplo, esta mañana iba para la sinagoga y vi a alguien que continuamente lo veo en el metro pidiendo limosna. Y él estaba en un rinconcito fumando marihuana. Como los que estábamos en el último vagón lo vimos, él se montó en el vagón de adelante. Pero él estaba ahí fumando marihuana. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, yo no voy a hacer juicio de él porque no se sabe cómo una persona gerencia su dolor y cómo lo evade también. A lo mejor lo que está haciendo es algo que lo ayuda a sobrevivir dentro de su infelicidad. No es eso el comentario que les quiero hacer. Lo que les quiero decir es que alguien le da sedacá a una persona para que vaya a comer, ¿verdad? Y esta persona se lo gasta en alcohol, en drogas. Y ahí se está equivocando en dar su sedacá, porque no está usando la sedacá para contribuir con la vida. En cambio, cuando sostenemos el estudio de la Torá, y no se lo estoy diciendo para que dense la carta de la renovada. Se lo estoy diciendo porque para que realmente entiendan y comprendan la importancia de la Torá en el mundo. Cuando sostenemos el estudio de la Torá, nunca nos vamos a equivocar, mis amigos. Porque la Torá en sí misma es llamada el árbol de la vida. Fíjense que los palos de madera en donde se rolla el pergamino se llama Etz Hajaim. Es una madera pulida y trabajada y se llama árbol de la vida. Y la misma Torá nos dice cómo ser Kadosh. Y esto se evidencia cuando sale la Torá a bailar y se pasea por la sinagoga. Les voy a leer o les voy a cantar lo que cantamos en ese momento. Aquí tengo mi sidur, no sé si lo pueden ver. Aquí está cuando sacamos la Torá y les voy a leer para que ustedes escuchen lo que les estoy diciendo, en dónde está la Vav aquí. Dice así: Leja Adonai Agedula. Ahí Agedula es Gesed. Vea Gebura, Gebura, vea Tiferet, vea Netza, vea Jod. Kihol va a Shamain, a Shamain es Yesod. A Shamain u va Aretz es Malchut. Leja Adonai Amlaha, vea Minase, lejo Legosh, la cabeza. Romemu Adonai Eloheinu, Vistajabula Donan Rabla, Kadoshu, Kadosh. Ahí tenemos la palabra de Kadosh de Hashem. Romemu Adonai Eloheinu, Vistajabula Kosho, Kikadosh, Kikadosh, Adonai Eloheinu. Estoy diciendo aquí Adonai Eloheinu. No es solamente Eloheinu, ni es solamente Yud Heva Hei. Es los dos sistemas que están allí saliendo cada vez que bailamos la Torah. ¿Qué quiere decir todo eso que canté ahorita? Dice, por ti Hashem, recuerden que dice, Lej Leja, vete por ti. Entonces esto, Leja Adonai, es por ti Hashem, tu grandeza y tu poder, tu brillo, tu eternidad, la majestuosidad, porque todo lo que está en la tierra te pertenece. Tú eres el que se eleva en la cumbre de todo. Exalten al Eterno nuestro Dios y nos postramos ante Él porque Él es santo. En otras palabras, cuando sostenemos a la Torá, nos estamos conectando con esa Vav divina que comienza a borrar nuestros condicionamientos. Eso por un lado, lo que quiere decir otorgar. Ahora, por otro lado, para trabajar los condicionamientos mentales y emocionales, nosotros tenemos que ser nuestro propio laboratorio de observación. Para ello, lo que yo comencé a hacer cuando comencé a estudiar todo esto, por ahí tengo mi cuadernito, se los voy a mostrar, para que no crea que yo les hablo pistolada. Yo me compré el cuadernito más bonito que encontré en la librería. Vean qué bonito es. Y lo abro. No sé si puedes quitar el árbol ya de la vida, Dani, para que lo vean más claro. Ok, fíjense. Está aquí. Es como un cuadernito así que parece antiguo, ¿verdad? Y yo le puse mis angelitos, yo le puse mis hadas, mis angelitos. Y yo anoto mis sueños, mis experiencias, lo que entiendo. Le dibujo las letras hebreas para saber qué letra hebrea me provocó el sueño, qué significa. Todo lo anoto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, para conocernos a nosotros mismos, cuando yo detecto cuáles son mis sistemas de creencia con respecto a Dios. Dios es malo, Dios es castigador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo anoto para yo darme cuenta cuánto estoy condicionada. En cuanto a las emociones, igualmente. La pareja es buena, la pareja es mala, cómo es tu padre, cómo es tu madre. Todo lo que en un momento determinado te das cuenta que te provoca una reacción emocional, lo anotas para que de esa manera nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos y poder desmontar todo nuestro sistema de condicionamiento que impide que la VAB divina se manifieste. Lo que se está manifestando es una VAB distorsionada en nosotros. No nos pertenece nada de esos condicionamientos que tenemos allí. En fin, para no hacer la clase tan larga, porque Dani también tiene que ir, esto es un aspecto capital de nuestra vida para poder montarnos en la vía de nuestro mejor futuro. A veces, como les dije, la gente quiere soluciones mágicas y estas no existen. Realmente debemos tener muy claro que el camino requiere trabajo y confrontarse con todas nuestras sombras. Y esto es algo que nadie puede hacer por nosotros, ni que podemos evadirlo tampoco, porque tarde o temprano lo terminaremos enfrentando. Con esto doy por concluida mi clase y vamos a ver si tenemos preguntas.
Recording stopped.
Vamos a ver si hay preguntas que pues nos ayuden a aclarar las dudas que hay en la clase. No sé si quedaron dudas.
Hasta ahora no he visto preguntas. No sé si alguien tiene alguna comentario, alguna pregunta.
Maciel, buenos días.
Hola.
Hola, Marta.
¿Cómo estás, Marta?
¿Cómo está? Bien, sí, señora. Quería hacerles una pregunta. Pues, en primer lugar, es bueno que por la mañana, me parece muy fabuloso esto de la mañana. Pues hoy un poquito me iba cogiendo la tarde para entrar al programa por la parte de costumbre, que tengo un nieto a mi cargo y entonces me toca preocuparme por desayunar. Uh-huh. Pero quiero hacer una pregunta. Yo he estado leyendo, me gusta mucho leer las parachas semanal, uh-huh. Bien juiciosita y me